Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todos y todos. Hoy, 13 de abril, conmemoramos 24 años de la victoria del pueblo venezolano y la derrota del golpe perpetrado contra el comandante Hugo Chávez. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal. En la dirección de gestión comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez. En los controles, nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Vive TV renace como el canal cultural de Venezuela. Autoridades reivindican unión cívico-militar a 24 años del golpe de 2002. En Nueva Esparta, habitantes se congregan a rendir honores al patrono San Pedro González. Jorge Rodríguez, la economía debe avanzar a un dinamismo definitivo. En Nigeria reportan 30 fallecidos en ataque contra mercado. Plan quirúrgico nacional alcanza 2.000 pacientes en Miranda.
Culturales.
El vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Pérez Pirela, informó que este lunes 13 de abril, Vive TV renace como el canal cultural de Venezuela toda. La televisora vuelve con una imagen renovada y nuevo contenido, una iniciativa que representa un esfuerzo por retomar los espacios de difusión cultural y educativa del país. Asimismo, el proyecto busca fortalecer la identidad nacional a través de contenidos de calidad con una renovación tecnológica que permitirá una cobertura en toda Venezuela. Este domingo 12 de abril, la Sala Juan Bautista Plaza fue el escenario para el concierto Sonidos de Palencumbé, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Venezuela, bajo la batuta del maestro invitado Miguel Pineda Zácara. En sus declaraciones, el maestro Pineda destacó el carácter popular que la música clásica tuvo en sus inicios al ser interpretada para un público general. Escuchemos.
La historia de la música clásica, vamos a llamarlo así, desde el principio era música popular, donde se le tocaba a las cortes y después se les tocaba a la población. Entonces, toda la música clásica es música para la población en general. Con el paso del tiempo, se ha pensado que la música que viene de atrás es música elitesca. No, la música que hacemos siempre en las orquestas sinfónicas es música que en su momento fue popular. Y esto que estamos haciendo ahorita es exactamente lo mismo. Yo los invito a que a todos los conciertos de la Filarmónica Nacional de Venezuela vengan y disfruten de los conciertos. Es una de las extraordinarias orquestas venezolanas.
La pieza titular Palencumbé es una obra del compositor venezolano Pal de Sen, dedicada a Cartagena de Indias. Asimismo, el repertorio también incluyó el estreno de la pieza Concierto para corno y orquesta de Miguel Astor, La Gazza Ladra de Rossini y Danzas folclóricas rumanas de Béla Bartók. Son las 12 y 7 minutos.
Somos conciencia.
Somos cultura.
Este sábado 11 de abril, la Casa de la Libertad y la Cultura Ali Primera albergó a un público entusiasta para presenciar el concierto de Luz a Luz en celebración de los 128 años del nacimiento de la artista venezolana Connie Méndez. Las cantantes Natalie Pérez, Fabiola José y Ana Cecilia Loyo interpretaron una serie de piezas emblemáticas como Venezuela habla cantando y Mi negrita Marisol. A continuación, escuchemos a Ana Cecilia Loyo resaltar la importancia del legado de Méndez.
Mira, por eso es que la cantamos. 128 de su nacimiento, pero ella sigue vigente en sus canciones, en sus letras. Su espiritualidad está presente en muchos audios. Es más conocida por la metafísica que por compositora. Pero es el libro de la infancia, le canta a la infancia. Es súper necesaria en estas creadoras, en estas nuevas creadoras. Nosotras también somos creadoras, pero seguimos cantando su legado porque es necesario que esta generación y todas las generaciones que vienen conozcan de dónde venimos, quiénes somos y tengan ese amor por la identidad venezolana como la tenía Colombia.
Asimismo, el ministro de Cultura, Raúl Casal, anunció la iniciativa de grabar la discografía infantil de Méndez, proyecto que se enmarca en la celebración de los 20 años del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa.
Nacionales.
En un acto cargado de simbolismo y compromiso revolucionario, autoridades nacionales y del Poder Popular se dieron cita en la sede de la Embajada de Cuba en Caracas para honrar a las víctimas del fascismo y conmemorar la histórica resistencia cívico-militar que revirtió el golpe de Estado de 2002 contra el comandante Chávez. Durante el encuentro se recordó el asedio que recibió la misión diplomática cubana en aquella jornada. Al respecto, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, rememoró la violencia desatada durante el golpe y la complicidad de sectores que intentaron quebrar el orden constitucional. El diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Salazar, durante una entrevista en el programa Al Aire, aseguró que la implementación de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites y Procedimientos Administrativos conecta con el Plan de Digitalización del Estado, cuyo fin es eliminar obstáculos burocráticos.
Hoy día la administración es así como que muy dura con el ciudadano y la administración está para servirle al ciudadano. La administración no está para ordenarle, mandarle. Con esta ley se busca inclusive, David, que el ciudadano deje de ser el mandadero de la administración. Que tú vayas a un sitio y te tengan que pedir el RIS, la copia de la cédula, toda una serie de documentos y que vayas al otro sitio y que tienes que entregarle los documentos de un órgano a otro órgano para que entonces, y ese órgano, después que reúnes este, se lo llevas al otro.
Fusiona la data de las diferentes instituciones justamente para lograr
esto. Esa es la parte interorgánica, que esa parte interorgánica es interesante, porque entonces tú vas a un sitio y de ese sitio que te piden una copia de cédula de identidad, de registro de información fiscal, no, ya usted lo tiene aquí. ¿Por qué? Porque estoy conectado, el órgano está conectado con el CENIA, el órgano está conectado con los edificios.
Tránsito terrestre.
Todos esos órganos deben estar interconectados. Esta es la parte buena de la ley y lo novísimo de la ley es que es una ley que desarrolla principios constitucionales.
Asimismo, destacó que esta medida se vincula con los anuncios recientes de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la modernización institucional. Son las 12 y 11 minutos.
Somos Noticia.
La República Bolivariana de Venezuela y la República del Congo mantienen lazos de hermandad y cooperación a fin de desarrollar las capacidades para ambas naciones. En este sentido, el canciller venezolano Iván Gil sostuvo una conversación con su homólogo Jean-Claude Cagoso, donde abordaron temas de interés para ambos pueblos y fortalecieron la importancia de ampliar las áreas de trabajo conjunto.
Regionales.
En un ambiente cargado de fervor y alegría, los habitantes del municipio Gómez, en el estado Nueva Esparta, se congregaron para rendir honores a su santo patrono, San Pedro González, protector de la localidad. A continuación, escuchemos palabras del presidente del Instituto Autónomo Municipal de Turismo, Rafael Domínguez.
Hoy nos encontramos en la Plaza Bolívar del Valle de Arimacoa, como se conocía antiguamente, hoy Pedro González, celebrando las festividades de nuestro santo patrón. En una fusión turístico-cultural donde tenemos la feria de todos los artesanos de nuestro municipio y por supuesto no se puede dejar el canto de Galerón, porque aquí es la cuna del Galerón Oriental, del Galerón Nuevo Espartano, la cuna de José Ramón Villarruel, y entonces las escuelas de cantos tradicionales están apoyando, están cultivándose y están dándolo.
Asimismo, la artesana Milagros Marín resaltó la importancia de tejer la palma carana, tradición que se ha mantenido por generaciones y que recuerda la relevancia histórica del evento. Son las 12 y 13 minutos.
El mosaico de las regiones.
En la comuna de Cara del Río, en Brisas Zepetare, municipio Sucre del estado Miranda, se desarrolló una actividad en conmemoración del Día del Comunicador Popular. En este encuentro, más de 100 comunicadores de la Gran Caracas debaten sobre los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002. Asimismo, Abraham Aparicio, coordinador del movimiento comunicacional Son de Sucre, dio a conocer la labor y objetivos del mismo. Escuchemos.
El movimiento Son de Sucre es un movimiento de movimiento. Aquí se agrupan varios movimientos de comunicación de todo el municipio Sucre y algunos del estado Miranda, donde pues hemos decidido dar ese paso de unidad, ese paso de hermandad, ese paso de integración, ese paso de trabajo colectivo, donde la comunicación popular juega un papel determinante. El movimiento comunicacional Son de Sucre pues tiene como tarea defender la patria, develar los planes fascistas de la oposición en cada uno de los territorios, desmontar las mentiras que se dicen por las redes sociales y una cosa muy importante que es difundir los logros de la Revolución Bolivariana.
Economía.
En una entrevista exclusiva para el diario español El País, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que la economía venezolana debe avanzar hacia un dinamismo definitivo que consolide la estabilidad de la nación.
Es necesario que la economía venezolana avance hacia un dinamismo tal. Estamos en un proceso de diálogo profundo con todos los factores de la oposición, con todos aquellos que se mantengan dentro de los cauces de la Constitución. Incluso, yo no sé si esto le sonará a tu vaso o no, con sectores políticos de la oposición que viven en el exterior. En el artículo 9, que todas las personas, es más, se enumeraron, creo que fueron 34 situaciones que se han presentado en Venezuela de índole político que generaron violencia, que generaron situaciones de distorsión de la paz de la República desde 1999 hasta el año 2025. Se enumeraron en la ley de amnistía. Una sola de las condiciones se quedó como que no estaba sujeto a la ley de amnistía, que era la convocatoria a invasión del país y la convocatoria a golpes de Estado.
Rodríguez subrayó que el gobierno bolivariano mantiene un proceso de diálogo profundo con todos los factores de la oposición, con el objetivo de preservar la institucionalidad democrática, incluyendo conversaciones con sectores políticos que se encuentran en el exterior.
Economía en ascenso.
En el estado Sucre, 145 emprendedores recibieron certificados de financiamientos a través de la banca pública como parte de las políticas que promueve el gobierno nacional y regional en el marco de la primera acción estratégica del Plan de las Siete Transformaciones. Así lo informó la gobernadora de la entidad oriental, Joana Carrillo, durante la entrega de financiamientos que fue llevada a cabo en las inmediaciones del anfiteatro Hernán Marín en la ciudad de Cumaná. Carrillo detalló que esta iniciativa se lleva a cabo con el apoyo del Instituto Autónomo de Emprendimiento, Fede Industria, INSES y otras instituciones vinculadas a la banca pública y la certificación sanitaria. Son las 12 y 16 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter.
Noticias del Alba.
Del 16 al 18 de abril, La Habana acogerá la quinta edición del Coloquio Internacional Patria, espacio de intercambio entre medios de comunicación y especialistas del ecosistema comunicacional. El encuentro tendrá como eje central el análisis de buenas y malas prácticas en la comunicación, con el propósito de reflexionar sobre el rumbo del sector en Cuba y su papel en el escenario internacional. Entre los temas preliminares figuran soberanía tecnológica y estados, plataformas y poder político, influencia y redes sociales.
Más allá de nuestras fronteras.
En Bolivia, la situación de niños y niñas expuestos a trabajos peligrosos y delitos en entornos digitales vuelve a encender las alertas mientras el gobierno impulsa nuevas medidas para reforzar su protección. La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, informó sobre la implementación de una nueva reglamentación vinculada a la Ley 1636, orientada a combatir la violencia sexual digital contra menores. En ese contexto, destacó los resultados del operativo nacional Roma 1, ejecutado junto al Ministerio Público, que dejó 10 personas aprehendidas y 7 arrestadas por delitos vinculados a la niñez. Son las 12 y 18 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.
En otras latitudes.
En Nigeria, autoridades locales reportaron el fallecimiento de 30 personas en un ataque perpetrado por la aviación del país africano contra un mercado del municipio Gubbio. De acuerdo a medios nigerianos, la aviación pretendía atacar a la agrupación yihadista Boko Haram, sin embargo, las bombas cayeron en el mercado. Por su parte, el ejército defendió el ataque al expresar que el mercado era un conocido enclave terrorista.
Una mirada global.
Una jornada histórica de movilizaciones recorrió las 8 provincias de Andalucía este domingo, en la cual miles de españoles denunciaron el deterioro del sistema de salud público. Las marchas organizadas por Mareas Blancas señalaron la gestión del Partido Popular, acusándolo de promover políticas de precariedad y privatización. Durante las protestas se destacó la urgencia de que la futura administración de la Junta de Andalucía priorice la inversión pública. Son las 12 y 20 minutos.
Salud.
La alcaldesa Dayana Báez informó que con la atención de 51 residentes en el Hospital General de los Valles del Tuy del municipio Tomás Lander del estado Miranda, se logró la cifra de 2.000 pacientes intervenidos desde el inicio del Plan Quirúrgico Nacional. La jornada se centró en cirugías de baja complejidad para fortalecer la red asistencial del Eje Tuyero. Por su parte, la alcaldesa destacó que el beneficio se extendió no solo a habitantes de Ocumare, sino a ciudadanos de varias localidades de dicho eje. Son las 12 y 20 minutos.
Somos Salud y Bienestar.
El Colegio de Psicólogos del Estado Bolívar realizó la cuarta jornada del programa DATEA, iniciativa orientada al abordaje temprano del trastorno del espectro autista. La jornada estuvo dirigida a niños entre 0 y 4 años, con el objetivo de realizar un despistaje temprano e identificar áreas de riesgo asociadas a la condición. Cabe destacar que el equipo de alto nivel contó con 14 psicólogos, 3 pediatras y un neuropediatra.
Salud en armonía.
Con esta noticia de salud, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Scarlett Ochoa sobre su proyecto Biosfera. Ya volvemos.
Ya regresamos con Cultural Día. Cultural Día.
Las 12 y 22 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Mira, ahí va la cuatro ojos. Llorón,
tonto,
malatleta,
ballena,
bobo,
enano, mono. Apodos, burlas, chismes, insultos raciales, sexistas, bromas pesadas. Esto es maltrato, bullying verbal.
Los niños, niñas y jóvenes son mucho más sensibles que los adultos ante estas situaciones humillantes.
El bullying verbal deja cicatrices en el alma.
El acoso escolar entre estudiantes es una epidemia silenciosa.
Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores.
Radio Talento, Radio
Talento. Tu voz escolar,
tu voz escolar.
La protección y el bienestar de los animales es un tema prioritario a nivel mundial. Defender sus derechos como seres vivos, en cualquiera de sus formas, debe ser una causa común. Hay que salvar a las especies en peligro de extinción, evitar el tráfico de animales, combatir la caza y proteger sus hábitats naturales. Los animales y los humanos debemos compartir el planeta en armonía y poner fin a la crueldad y el sufrimiento animal. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Vacúnate ya contra la fiebre amarilla
en todo el Sistema Público Nacional de Salud y de forma gratuita. Atención priorizada en los estados Barinas, Lara y Portuguesa. Vacunarse es un compromiso contigo, tu familia y con toda Venezuela. Juntos
nos cuidamos mejor.
Mensaje a la Nación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
En esta dirección de modernización del Estado venezolano, anuncio la creación de una comisión que determine la naturaleza estratégica o no de los activos del Estado, conformada por el Estado, por el sector privado y por el poder popular. Queda excluida la industria de los hidrocarburos, a la cual le aplicará la nueva ley reformada por la Asamblea Nacional. Quienes en sueño aspiran la privatización, por ejemplo, de PDVSA para entregarlo a poderes transnacionales, sencillamente está equivocado y se encontrará con la fortaleza de un pueblo decidido a defender sus recursos estratégicos. Es la industria de los hidrocarburos la que da vida a la nación, sustento, la que da justicia social al pueblo de Venezuela.
Las 12 y 25 minutos.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Entrevista con.
Y cuando son las 12 y 26 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña Scarlett Ochoa, licenciada en orfebrería y joyería, para conversar sobre su proyecto Biosfera. Bienvenida, Scarlett, a estos espacios del Noticiero Cultura al Día.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Excelente, Scarlett. Es un placer para nosotros tenerte aquí el día de hoy. ¿Es innovador proyecto Biosfera? Una colección sobre la compleja relación del ser humano con el entorno natural. ¿Cómo se dio esta iniciativa y esta temática?
Bueno, yo vengo trabajando con los biomateriales desde 2023 aproximadamente. Este proyecto empezó mientras yo estaba en mis últimos semestres de la universidad, en una clase de proyección a mercados internacionales. nos pidieron crear una marca de joyería, que es lo que estaba estudiando en este momento. Y bueno, ahí nació Bioutora. Aproveché la oportunidad para poder incorporar estos biomateriales que ya estaba trabajando en este proyecto. Fue también mi trabajo de tesis para la licenciatura. Y bueno, lo he venido manteniendo durante este tiempo.
Qué maravilloso que pudiste seguir trabajando en algo que venía de tus estudios y volverlo posible de manera profesional. Justamente porque está relacionado con la naturaleza, ¿cuál es el lenguaje visual de la colección? ¿Qué elementos de la naturaleza podemos ver en las piezas que realizas?
Bueno, en piezas se pueden apreciar flores.
Ok.
Esta propuesta surge de una exploración entre la naturaleza y cómo convivimos nosotros con todo esto, ¿no? Las piezas también tienen unos vidrios de mar que recolecté en la playa del Club de Mamo.
Okay.
Porque, bueno, la naturaleza es muy sabia. El mar transformó estos vidrios, los dejó y los dejó para que yo pudiera engastarlos en estas piezas. Mi trabajo es de poder reutilizar todo lo que pueda conseguir.
Buenísimo, Scarlett. Fiel a la temática del proyecto Biosfera, estas piezas, justamente como lo mencionabas anteriormente, están elaboradas con biomateriales. Para quienes nos escuchan, ¿qué son estos biomateriales y cómo es el trabajo con ellos para conservarlos y convertirlos en piezas de arte?
Okay, los biomateriales son materiales obtenidos de organismos vivos o de sus procesos. Estos son biodegradables y provienen de fuentes renovables, como por ejemplo cáscaras de frutas, el micelio, que es la estructura de los hongos, fibras naturales también, cáscaras de huevo. Ellos pasan por un proceso en donde por lo menos las cáscaras de fruta son deshidratadas.
Okay.
Para evitar que crezcan organismos en esta. Se pulverizan y después pasan a un tiempo de secado en donde se saca una lámina. Posteriormente yo las corto y bueno, las agrego al sujeto.
Y luego imagino que se cubren con algún tipo de material o resina para conservar el color y el mismo material.
No, yo no las cubro con resina.
Okay.
Porque yo procuro hacer los procesos lo más sostenibles posible.
Okay.
Y digamos que la resina le quito un poco esa sostenibilidad.
Claro.
Estas piezas tienen más de un año de duración. El material, por supuesto, tiene que llevar ciertos cuidados, como no estar expuestos directamente al calor, al agua, este tipo de cosas. Pero trata de esto, pues trata de cuidar. Todas las dudas tenemos que cuidarlas. Y pues estas piezas también son para eso.
Claro, porque se convierte en un pedacito de la naturaleza que nos acompaña día a día. Estamos conversando con Scarlett Ochoa sobre su colección de joyería, proyecto Biosfera. Scarlett, ¿qué tipo de joyería o de orfebrería realizas en este proyecto? ¿Qué tipo de piezas tienes?
Yo tengo un collar, un par de zarcillos, un brazalete, un accesorio para la mano y un anillo.
¿Y más o menos cuánto tiempo te lleva a realizar cada una de estas piezas?
Bueno, la parte de lo que es la estructura de la joyería es una semana, más o menos. El material sí lleva más tiempo porque tiene aproximadamente 3 semanas de secado.
Okay.
Para asegurarnos de que el material esté realmente seco.
Ok, y hacer la temática, la naturaleza, imagino que cada una de las piezas es única y en el caso de que alguien quiera adquirir una, bueno, sería un pedido casi personalizado y bueno, irrepetible.
Sí, estas piezas son únicas, pero estoy trabajando también con piezas, digamos, un poco más de reproducción masiva, entre comillas.
Okay.
O sea, diseños más no tan personalizado, por así decirlo. Pero esto lo estoy haciendo con biocerámicos, que son a base de cáscaras de huevo.
Buenísimo, así puedes tener, digamos, como unas piezas ya realizadas para la gente que quiera adquirir una y que represente a la marca, me imagino.
Sí, exactamente, estoy en ese proceso.
Buenísimo, ¿tienes pensado hacer talleres o conversatorios para seguir dando a conocer tu trabajo y para compartir todo este conocimiento?
Sí, claro, de hecho ahorita estoy estructurando lo que es el temario de los talleres.
Buenísimo, ¿y cómo piensas estructurarlos para las personas que quizás no tengan conocimientos en joyería, en orfebrería y que se animen a realizar su propia marca alrededor de esta artesanía?
Bueno, primero, el que estoy elaborando ahorita es sobre biomateriales, ¿okay? La primera parte es como una introducción a qué es los biomateriales, cómo se comportan, su cuidado, para después pasar a la parte práctica, que es la elaboración de esto.
Okay, entonces,
y bueno, más adelante sí hacer los talleres de joyería, pero ahorita estoy enfocada más que todo en lo que es los biomateriales.
Claro, entonces sería cómo utilizar los biomateriales para cualquier fin, simplemente para aprender a conservarlos y a recolectarlos.
Exactamente, porque yo no solamente hago joyería, yo tengo también carteras que son elaboradas de estos materiales.
Ok, buenísimo. Scarlett, todo este proyecto tiene un trasfondo que invita a la reflexión de, digamos, la huella humana en el planeta, a conservar justamente la naturaleza. Y para ti, entonces, ¿por qué es importante justamente esta reflexión y bueno, el amor que transmite este proyecto a la naturaleza?
Sí, claro. Bueno, la sostenibilidad es el motor principal detrás de los biomateriales. Para mí, más allá de hacer piezas con un material novedoso, se trata de cuidar, honrar y agradecer lo que nos provee nuestra tierra día a día. Además, estos biomateriales también nos permiten diseñar desde lo local y pues invitar a las comunidades a participar en este proceso de producción y elaboración de biomaterial. Para mí, este tema de la sostenibilidad siempre ha estado muy ligado desde que yo era niña. Siempre me gustaron esas actividades que se hacían en el colegio de reciclar, todo ese tipo de cosas. Y bueno, me conseguí con esto de los biomateriales. Y mira, yo estoy muy feliz con este trabajo, de verdad me identifica muchísimo.
Además que estando en Venezuela la biodiversidad es inmensa y tienes material de sobra para realizar muchísimas colecciones.
Sí, así es. Bueno, yo mi materia prima la utilizo de las cosas que se consumen en mi casa. Y de lo que consumen mis familiares y amigos. Yo tengo como un centro de recolección en mi casa. Porque también se trata de eso. He visto otras personas que tienen que ir y comprar su materia prima y pues le quitan un poco la idea de lo que es este trabajo. O sea, la idea es que tú utilices las cosas que tengas a la mano y que realmente puedas reutilizar eso.
Exactamente. Scarlett, las personas que nos están escuchando seguramente están interesadas o les dará curiosidad todas estas piezas que realizas. Así que, ¿tienes alguna red social, algún número por el que te puedan contactar para ver o adquirir alguna de tus piezas?
Sí, claro. En Instagram estoy como biosfera.lab y número de teléfono 0424-128-9438.
Buenísimo, así que los invitamos a seguir a Scarlett a través de @biosfera.lab en Instagram para que vean sus piezas y los próximos eventos en los que, bueno, estará compartiendo su conocimiento y los talleres que se vienen. Scarlett, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día compartiendo este lindo proyecto.
No, muchísimas gracias a ti por la invitación.
Buenísimo, muchas gracias, feliz tarde.
Igualmente.
Y con esta entrevista a Scarlett Ochoa hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez. En los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.